Montoliu, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
Vamos a conversar en directo con Tete Montoliu aquí en Edición de Tarde en Radio 1. Es, como saben, nuestro pianista de jazz más internacional y celebra este año sus bodas de oro en el mundo de la música. Con este motivo, la Sociedad General de Autores y Editores de España, la SGAE, ha organizado para mañana, día 9, un concierto homenaje en el Teatro Monumental de Madrid. Además del homenajeado, el propio Montoliu, intervendrán importantes artistas de jazz americanos: el saxofonista Gary Barks, el batería Alvin Queen, el trompetista Tom Harrell y el contrabajista Pierre Boussaget. El concierto será grabado por Televisión Española. Después de 50 años en el mundo de la música, casi 100 discos grabados y numerosísimos conciertos, Tete Montoliu, ¿qué le parece este homenaje?
Creo que es para llenar un poco, ¿no? Para impresionar un poco, para estar ya a estas alturas un poco nervioso. Y cuando me lo dan es que me lo merezco, ¿por qué no?
El homenaje se celebra en Madrid, donde Tete Montoliu ha dicho que empezó realmente su carrera jazzística profesional. ¿Qué significa Madrid para Tete Montoliu?
Es que yo he hecho muchos experimentos aquí. En primer lugar, ya inauguré el primer club de jazz que hubo oficial en Madrid, creo que fue en el año 60-61. Que fue el Whisky Jazz, que estaba en la calle Marqués de Villamagna. Ahí ya me quedé, como aquel que dije, a vivir aquí. Después ya fui por Europa, volví a Madrid a tocar en otro lugar que también como club de jazz inauguré. Y últimamente he hecho experimentos tocando solo. No sé, Madrid para mí ha sido un lugar donde siempre se me ha escuchado con mucho cariño y yo me he encontrado muy bien aquí.
¿Qué temas van a interpretar en este concierto?
Se me ha dicho que tienen que ser todos míos y como yo no sé qué tocar, pues todavía no se lo puede decir.
Sorpresa entonces, ¿no?
Y hasta para mí.
¿Recuerda, Tete Montoliu, la primera actuación que tuvo ante el público? ¿Dónde, cómo, cuándo fue ese debut?
La primera, tocando jazz. Pues quizá la primera tocando jazz que dijeron que tocaba muy bien y todas estas cosas, en el Cine Windsor de Barcelona con Lionel Hampton, en el año 56.
Y si hablamos de su infancia, Tete Montoliu recuerda cómo con un padre que tocaba el oboe, el saxo, el clarinete, el bandoneón, y una madre aficionada al jazz, dijo usted que o se dedicaba a la música o me parece que dijo textualmente, o me ponía a vender cupones, ¿no?
Es que es así, en aquella época, o sea, ahora es fantástico vender cupones, ¿por qué no? Pues es que en aquella época era muy triste, cuidado, y una manera de no ganarse la vida.
A los 4 años empezó ya a tocar el piano, ¿no? Ya tocaba.
Eso me dijo mi padre, sí.
Y a los 13 años ingresó en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona.
Exacto.
Un niño precoz fue, tal vez, se puede...
Y repelente, como todos los niños precoces.
Sí, los niños precoces son repelentes.
Sí, además rima con mi nombre. Yo era el repelente niño Vicente, y así me llamo.
El despegue profesional, haciendo un poco de repaso a su historia, el despegue profesional de Tete Montoliu tuvo lugar allá por 1955, ha llovido un poco desde entonces, cuando recordaba usted esa actuación hace unos instantes con Lionel Hampton, uh-huh. Y le incorporó a su orquesta. Es verdad que no siguió hasta América con ellos porque la mujer de Lionel opinó que no era deseable llevar blancos en la orquesta.
Dijo que no, que en aquella orquesta no solamente negros. Pero quizá fue bien porque no estaba yo realmente preparado para ir a América, ¿eh? Hubiera sido pues sí muy bonito, pero un gesto de cara muy dura, vamos.
Era una forma de racismo, ¿no?
Sí, pero es que de racismo ha habido siempre, ¿eh?
En el mundo de esta música moderna hay personas que saben componer y saben interpretar y que sin embargo no tienen ninguna formación musical. Yo no sé qué opina, me gustaría conocer la opinión de Tete Montoliu al respecto. ¿Es necesario que los músicos tengan una formación académica, que pasen por el conservatorio o por el contrario con ese don y luego una formación autodidacta es suficiente? Es la, la eterna parece? Discusión,
si,
¿no?
Si le van a quitar las amígdalas, ¿se las va a dejar quitar por un músico o por un médico?
Sin duda por un médico.
Bueno, pues entonces este médico tendrá que haber estudiado medicina.
O sea que hay que pasar por el conservatorio.
Naturalmente.
¿Cómo se puede definir, si es que se puede definir, el jazz?
Dijo él a Fitzgerald que como la revolución musical del siglo XX.
Hay un jazz blanco hablando...
Y cuando dijo esto de la Fitzgerald, nos quedamos todos la mar de cómodos porque nos buscó y nos encontró una manera de definirlo.
¿Habría otra propia firmada por Tete Montoliu?
Una manera de expresarse y de decir uno lo que piensa.
Hay un jazz blanco y un jazz negro. No sé si sería también una forma de racismo esto, pero ¿existe
es que
esa
sí,
diferencia?
Sí, existe, sí. Existe, sí, pues, no sé, yo como músico, como pianista, cuando escucho a un saxofonista o un trompetista, sé enseguida si es blanco o negro el que está tocando.
¿Y por qué?
Por la suavidad del sonido, por una manera de frasear melódicamente. Es que para una persona que no sea músico es muy difícil explicarle esto y que lo entienda. Y para un músico también.
Quiero que me acaricies. Qué bonito tema. ¿Podría reconocerlo en cualquier lugar, Tete Montoliu?
¿El tema?
Sí. En cuanto escuchara inmediatamente los acordes, ¿sabría que es suyo?
Sí, sabría que toco yo, sí.
Cada historia... cada canción o cada tema, cada pieza musical lleva,
cada tema.
Cada tema tiene una historia. ¿Cuál es la historia de este tema?
La historia de este tema, pues que una persona dijo esto y yo pensé que él lo dijo en catalán y se me ocurrió el tema este. No tiene mucha más historia.
Me han dicho que no le gusta mucho, que no se gusta usted a sí mismo mucho componiendo, pero sin embargo que cada vez que hay algún tema de Tete Montoliu que se escucha en público, la gente sale encantada y responde de una manera magnífica.
Es que esto es curiosísimo, claro.
A ver, ¿cómo es posible eso?
Es que no lo entiendo. O sea, yo, al improvisar, resulta que estoy componiendo constantemente, porque la improvisación es composición. Pero a la que compongo algo perenne que tenga que dudar, no sé qué pasa, que a mí no me gusta y al público sí.
Es fantástico.
¿Por qué? No lo sé, no lo sé.
En este instante de su vida profesional, en este momento, ¿cómo se encuentra y en qué momento se encuentra Tete Montoliu?
Mejor que nunca, y espero que dentro de 10 años, pues mejor que ahora.
Después de tantas actuaciones, ha dicho antes al comienzo de la entrevista aquí en Edición de Tarde en Radio 1, que estaba un poco nervioso. Yo no sé si después de tantas actuaciones, después de tantos años en el mundo de la música, tiene todavía o mantiene ese miedo escénico.
Uf, cada día más. Y toque donde toque, ¿eh? Es igual. Unos quizá décimas de segundo antes de salir a un escenario, no he calculado cuánto tiempo, pero estoy nerviosísimo. Lo que pasa es que nadie lo sabe, porque para algo tiene que existir la profesionalidad. Y bueno, a la que salgo al escenario y escucho los aplausos, se acabó. Entonces ya se acabó, ya me siento yo y escucho al señor que toca, que no soy yo, es otro, yo lo escucho. Pero antes sufro mucho, mucho. Y después vuelvo a sufrir cuando he terminado.
¿Por dónde va el jazz ahora mismo, Tete?
Por la calle Montaner, que es mi...
No, una respuesta de verdad. ¿Por dónde va el jazz? ¿Por qué caminos anda?
No lo sé, hay muchas tendencias y hay muchos músicos que siguen la tendencia, no que saben, sino que pueden. Y uno de ellos soy yo. Yo empecé tocando basándome en un estilo que se llama bebop y sigo evolucionando sobre este estilo y trato de evolucionar sobre él y mejorar.
¿Cree Tete Montoliu en los experimentos de
no,
fusión?
No.
Ya sabía lo que iba a preguntar. ¿Por qué?
Es que no me gusta el chocolate con almejas, por ejemplo. O sea, son unos contrastes que pueden llegar a la cacofonía.
¿Tampoco le agradará entonces esa mezcla a veces del jazz con el flamenco, por
en
ejemplo?
En absoluto.
¿Y por qué? Que está muy de moda, por cierto, ¿no? Que gusta bastante,
parece. Es que yo sería incapaz de decir que esto no está bien. O sea, yo nunca digo que las cosas están bien o mal, sino que me gustan o no. Y si no me gustan es porque no me hacen sentir nada. Y cuando algo no me hace sentir nada es que seguro que no me gusta.
Se ha lamentado en alguna ocasión, según hemos visto en la documentación, que no tenía usted seguidores. No sé si es cierto, pero lo hemos visto en esa documentación. ¿A qué puede deberse eso, si es que es cierto? Yo no estoy nada de acuerdo, ¿no?
Yo tampoco. O sea que no puedo contestar a esta pregunta porque no es la primera vez que la oigo.
¿El jazz es una intuición, es una habilidad? ¿Se puede aprender, se puede enseñar?
No puede aprenderse, ni naturalmente, ni puede enseñarse, según mi opinión. Se tienen que tener unas dotes, una predisposición especial, entender mucho el lenguaje afroamericano, porque la música, toda la música son lenguajes distintos, y la música de jazz, desde luego, es un lenguaje que no tiene nada de occidentalista, por ejemplo.
Entonces, ¿para qué sirven los talleres de jazz?
Eso lo tiene usted que preguntar a los directores de los talleres.
Actualmente está grabando una serie.
Ah, bueno, entre otras cosas sirven para que cuando yo digo lo que acabo de decir se enfaden conmigo y no me hablen. Cosa que me tiene sin cuidado.
No sé, ya me he perdido, no sé por dónde. Ah, sí, que decía que está grabando Tete Montoliu una serie de discos bajo el título genérico de Music I Like to Play.
Mm-hmm.
La música que me gusta tocar, de la que se han editado varios volúmenes. ¿Qué música le gusta tocar? Pero a lo mejor no tanto actuando, sino para usted mismo, ¿no?
Ah, no, al revés. Yo me aburro horrores tocando para mí mismo y necesito público y necesito contacto humano.
¿Por llevar la contraria o porque es así, simplemente, sin más explicaciones?
Es que jamás le busco explicaciones a las cosas. Digo, ¿por qué?
Entonces será feliz.
Tendría que empezar a preguntarme por qué he nacido y no tengo...
Digo que será feliz entonces, ¿no, Tete?
Ahora sí.
Antes sí preguntaba, se preguntaba y buscaba explicaciones a las cosas entonces.
Sí, repito que me tendría que preguntar el porqué de muchas cosas que bueno, se tienen que tomar tal como son, porque son...
También ha grabado Tete Montoliu un disco titulado Tete en el San Juan, en el Johnny, así lo conocemos en Madrid, patrocinado por la SGAE, y que resume pues esa estrecha relación que ha tenido con el Club de Música y Jazz San Juan Evangelista, el Colegio Mayor San Juan Evangelista. ¿Cómo ha sido esa relación con este club que ha mantenido Tete Montolío a lo largo de 25 años?
Más que con el club, la tuve con el colegio.
¿Con el colegio?
Con el colegio, sí, porque es que esto ya empezó a finales de los 60, principios de los 70. Era el único colegio de aquí de Madrid que tenían más bien ideas progresistas, y esto me gustó porque en aquella época no se podían tener estas ideas, o si se tenían, se tenían que callar, y en aquel colegio no se callaban estas ideas, se hacía un progresismo hasta donde uno lo dejaban, y ahí estuve yo.
Y ahí viene esa vinculación de tanto tiempo,
claro,
ya.
Claro.
En uno de los discos suyos, de sus discos, interpreta, Tete Montolío interpreta temas de Serrat y en otro también temas tradicionales de Cataluña. ¿Qué representa Cataluña para usted?
Ahora diría que yo soy Cataluña.
Hablamos de sus proyectos, de sus próximos proyectos, los proyectos que tiene inmediato. Estamos casi al final de nuestra conversación.
Proyectos no es trabajo. Entonces, esto lo dijo Serrat, creo, alguna vez también. Cuando sepa seguro qué es lo que voy a hacer, ya se lo diré.
Pero algo le rondará por la cabeza, algo tendrá en mente, ¿o no? Otra cosa es que no nos lo quiera contar, que no me
contar. No. En mente, ¿qué tengo?
Claro, en algo estará pensando.
En mi mujer, y ser muy feliz y estar enamorado como lo estoy.
Que ya es una suerte con los tiempos que corren, ¿eh?
Por supuesto.
¿Ha pensado en algún momento en retirarse de Tete Montolío?
¿Y de qué voy a vivir el día que me retire? Pues no tengo un duro.
Evidentemente no lo ha pensado nunca.
No, es que no puedo. ¿Cómo lo voy a pensar?
En todo caso, son 50 años en el mundo de la música, como decíamos, casi 100 discos grabados y numerosísimos conciertos, entre el que se incluirá el de mañana, el día 9, un concierto homenaje en el Teatro Monumental de Madrid. Tete Montolío, gracias por haber estado aquí y por ser así también, gracias.
Gracias a ustedes, de verdad.